7 de la tarde, comienza el enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en Onda Madrid, la correspondiente al jueves 17 de febrero. Menudo jueves, menudo día, menudo enfoque que tenemos por delante. Les recomiendo que no se lo pierdan. 5 horas de radio, 5 horas de información que vamos a hacer junto a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. A partir de las 8:30 vamos a echar un vistazo a lo que pasa fuera de España, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez en la ventana exterior, porque pese a lo que pasa aquí en España y a lo que pasa concretamente en Madrid, deben de saber ustedes que la situación entre Ucrania y Rusia ha dado un giro. Ha habido un giro en los acontecimientos. Si estos días estábamos hablando de desescalada, parece que la desescalada ha tocado a su fin. A partir de las 8:30, como les digo, nos lo contarán Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Y a partir de las 9 y hasta las 10 de la noche, ¿una hora de qué? Pues no lo sabemos muy bien, la verdad. Una hora de Entre una fuente y un río. Una hora con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez de la Fuente. Hablaremos de libros, hablaremos de música, hablaremos de cine, de series, de fútbol, quién sabe. Puede que incluso hablemos de política. Hablaremos de lo que quieran hablar, en definitiva. Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente. Analizaremos, eso sí, en la tertulia política a partir de las 10, todo lo que ha pasado en España, todo lo que está pasando en España, que no es poco, y todo lo que pasa fuera de España, con Victoria Lafora, con Isaac Blasco y con Marta Gómez Montero. Deben de saber ustedes, y es noticia de última hora, que la incidencia del coronavirus ha bajado 76 puntos y eso quiere decir que baja de la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez en este año 2022 y estamos a 17 de febrero. Estamos en 984 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad además ha notificado 34.213 nuevos contagios y 360 muertes. El dato de muertos, el dato de fallecidos a causa de la pandemia sigue siendo alto, sigue siendo altísimo. Y ya saben ustedes de sobra todo lo que ha pasado en el Partido Popular. La guerra abierta, Génova Ayuso, ya no tiene cuartel. Ya no hay cuartel alguno en esa guerra. A tumba abierta directamente. La presidenta de la comunidad y el secretario general de los populares no pueden estar más enfrentados. Ambos lo han demostrado hoy en sendas comparecencias, ya no lo disimulan. Todo viene a raíz, se lo recuerdo, de un contrato que la comunidad adjudica a una empresa y quien hace de intermediario es el hermano de la presidenta, es Tomás Díaz Ayuso. Esto lo admite la presidenta de la comunidad esta mañana. Asegura que todo es legal y todo está declarado a Hacienda, pero Génova actúa y actúa por detrás, en la sombra. Encarga una investigación que lleva a cabo Ángel Carromero, uno de los que llaman fontaneros en los partidos políticos, uno de los fontaneros de Génova y además con cargo en el ayuntamiento hasta hace una hora escasa, que ha dimitido de su cargo. Como les digo, Ayuso carga contra Génova y Génova carga contra Ayuso. Le abre expediente a la presidenta. ¿Le suspenderán de militancia? De momento no, pero nada se descarta. Como esto va cambiando por momentos, lo último, además de la dimisión de Carromero, es lo que publica El Confidencial, que dice que también se encargó de espiar a exparejas de Isabel Díaz Ayuso, por si les había dado un trato de favor en cuanto a la concesión de diferentes contratos. Vamos, una serie de película, pero que de ficción no tiene nada de nada. Por cierto, publican también los compañeros de 7NN Noticias un audio que les llega del director de la agencia de detectives, de la supuesta agencia de detectives, la agencia que Génova asegura no contactó en ningún momento, pues afirma ese director que sí que hubo contactos con el Partido Popular para llevar a cabo esa investigación, que finalmente no se produjo, dice el director. Las razones en un momento las van a escuchar. Ahora todos se posicionan, unos de parte de Casado, otros de parte de Ayuso. No tienen más que ustedes abrir Twitter y mirar el timeline, si es que tienen a dirigentes del Partido Popular, a cargos del Partido Popular, para ver de qué lado están. Andrea Levi, Marta Rivera de la Cruz, Javier Maroto, Montesinos, todos están posicionando. Hay convocadas mañana concentraciones para pedir la dimisión de Casado en Génova. A las puertas de la sede del Partido Popular están circulando mensajes en redes sociales para que la gente acuda allí a pedir la dimisión de Pablo Casado. Como les digo, todo cambia en cuestión de minutos y nuevas informaciones seguro están por aparecer, están por publicarse, así que estaremos muy pendientes y se las vamos a contar en las próximas 5 horas de radio. Se las contaremos en El Enfoque, en un programa que se lo aseguro va a ser apasionante y que desde este momento y hasta las 7:30 tiene la firma de Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El mundo parece haberse detenido con lo que está ocurriendo en el Partido Popular, pero el tráfico continúa, la carretera sigue teniendo movimientos y nos interesamos a esta hora por ellos. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en la entrada a Madrid, especialmente en la A1, en Las Tablas, en la A2, en Torrejón de Ardoz y también en la A6, en la zona del Plantío y Puerta de Hierro. Ya en las salidas, lo más complicado a esta hora, la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque, la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y en la M40, precaución, tramos bastante complicados, especialmente en Coslada, en sentido A3, y también en Túneles del Pardo en sentido A6. En la M50, precaución en Perales del Río en sentido A4.
Pues ya lo han oído, precaución y prudencia. 7:07. Recapitulamos. Hace algo menos de 24 horas, en este espacio, en El Enfoque, les dábamos la noticia avanzada por El Mundo, por El Confidencial, sobre un posible espionaje a Isabel Díaz Ayuso para dirimir si hubo tuvo algo que ver su hermano en una empresa que sí se lucró en concesiones contractuales públicas. Era la chispa que encendía un polvorín que hoy ha estallado. ¿Y de qué manera? Declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso, que comenzaba confirmando lo que la esfera popular temía: y divorcio entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Nacional, entre Ayuso y Casado. La que aspiraba a presidir el PP madrileño, eso parece que queda ya muy lejano. Ha dicho que la dirección nacional del PP ha sido cruel e injusta y les exhorta a aportar pruebas que fundamenten las acusaciones. Begoña Alarcón.
Muy dura y sin rodeos, Isabel Díaz Ayuso acusa a Casado y a la dirección nacional del Partido Popular de intentar destruirla de forma cruel, fabricando presuntas corrupciones.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí, que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos.
Dice que se enteró en septiembre por el propio Casado en su despacho de Génova y que este le aseguró que la filtración venía de Moncloa. La presidenta madrileña defiende la legalidad del contrato y la mediación de su hermano.
Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, y que todo está regulado ante Hacienda y declarado.
Y reta a Génova a que demuestre sus acusaciones.
Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que prueben que ha habido tráfico de influencias, que pruebe que ha habido un solo contrato irregular, que prueben que yo no soy honrada.
Asegura que supo del rumor sobre un espionaje, no lo denunció, pero sí lo puso en conocimiento del alcalde y pone por encima de todo su lealtad demostrada, dice, al Partido Popular. Eso sí, pide que se depuren responsabilidades en Génova y en el Partido Popular de Madrid.
Esto es lo que decía Ayuso esta mañana y hace unos minutos nos acaban de confirmar. Fuentes del entorno de Ayuso han valorado a Onda Madrid, a esta casa, que los audios y la dimisión de Carlos Romero demuestran el intento de contratación de detectives y que Teodoro García Egea ha mentido esta mañana. Como decimos, fuentes del entorno de Ayuso valoran a Onda Madrid y dicen que las pruebas están ahí, las pruebas que ahora mismo les vamos a relatar, les vamos a contar en este informativo y que demostrarían que Teodoro García Egea ha mentido esta mañana. Horas más tarde de la primera comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, las palabras que dirigía con contundencia a la dirección nacional del partido respondían desde el PP Nacional a esas palabras. Teodoro García Egea, número 2 del PP, confirmaba que la acusación de crueldad e injusticia es bilateral. Ellos también, él también empleaba estas palabras, cruel e injusto. mostraba su decepción por la actitud de una militante a la que siempre se apoyó, ha dicho, antes de anunciar apertura de expediente informativo mientras se reservan acciones legales. De momento, expediente informativo. Luego, ya veremos. También ha contestado sobre los votos. Ayuso aludía que cuántos votos han conseguido ellos y miren los votos que ha conseguido ella, diciendo que hay algo más importante que cuánto apoyo se obtenga en las urnas. Y eso es, ha dicho Egea, rectitud y lealtad. Flor Carazo.
De acusaciones casi delictivas ha calificado Teodoro García Egea las palabras de Ayuso.
Ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad.
El secretario general del PP ha atribuido estos ataques al deseo de la presidenta madrileña de convocar el Congreso Regional. Ha incidido en que estas acusaciones han hecho mucho daño al partido. Por eso, ha anunciado la apertura de un expediente informativo.
Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas.
García Egea ha asegurado que recibieron información sobre el presunto cobro de comisiones del hermano de la dirigente madrileña y que en octubre, en una reunión, le pidieron a Ayuso explicaciones y documentación que todavía no ha aportado. Según el secretario general del PP, se puso en marcha el protocolo de buenas prácticas, pero ha desmentido que se contactara con un detective para espiarla.
Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato. Como tampoco nunca hemos imputado a la comisión de ningún delito. Repito, nunca.
García Egea ha destacado que desde la dirección nacional siempre se ha apoyado a Ayuso.
Y aunque ambos han colocado como origen, posible origen de la disputa al Congreso de Madrid y a las aspiraciones de Ayuso a presidir el PP madrileño, lo que realmente está generando ruido es el contrato de Marras. Lo acaban de oír en la crónica de Flor Carazo, también lo han escuchado en la crónica de Begoña Alarcón y lo escucharán durante todo este informativo en las administraciones nacional, regional y local. Un contrato público adjudicado por la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones de euros y en el que podría haber intermediado, comisión incluida, el hermano de la presidenta, Neu Cerdán.
Vamos a explicarlo. La Comunidad de Madrid adjudicó en abril de 2020 a Privit Sportif para conseguir 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. Esta empresa se dedica a la importación y exportación de prendas textiles y su único administrador es Daniel Alcázar, una persona con una amistad estrecha con la familia de Ayuso. Y lo que se ha conocido hoy, este jueves, es la presunta comisión que habría cobrado su hermano, que según ha revelado fuentes de Génova a ABC, asciende a 286.000 euros. La presidenta ha reconocido que su hermano mantuvo relaciones comerciales con la empresa adjudicataria de las mascarillas y ha señalado que el contrato es legal y que todo está declarado en Hacienda. Ayuso, además, ha acusado a la dirección del PP de intentar desprestigiarla y de contratar a una firma de detectives para investigar este caso. El PP Nacional lo ha negado. Pero esta tarde, el medio de comunicación 7N Noticias ha publicado este audio.
Yo, Julio Gutiérrez, y Amira Detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa en la que gobierna el Partido Popular. Julio Gutiérrez les dijo a esas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenía.
Para la Comunidad de Madrid, este audio y la dimisión de Ángel Carromero demostrarían que sí se trató de contratar detectives contra Ayuso y que García Egea ha mentido. Así lo han señalado fuentes del entorno de Ayuso a Onda Madrid.
Pues mientras todo esto ocurría, había convocatoria también en Ferraz. Juan Lobato, que es el líder madrileño en la Asamblea de Madrid, comparecía desde Ferraz para dejar algo claro y que también sostenía Teodoro García Egea, y es que Moncloa no había facilitado información a Génova sobre toda la trama. Lobato, que pedía además en la Asamblea, junto al resto de la izquierda, una comisión de investigación que dirima si existen irregularidades en el contrato concedido por urgencia a un empresario, amigo de la familia de Isabel Díaz Ayuso. Pero quizá usted sea madrileño y se esté preguntando cómo le afecta esto en su día a día, cómo le solucionan sus problemas estos machetazos dentro del PP. Pues sepa que coincide literalmente con las palabras de Rocío Monasterio, cuya formación Vox tiene en su mano sacar adelante una comisión de investigación en la Asamblea. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una de las primeras consecuencias de esta guerra en el PP va a ser el paso por la Fiscalía de los grupos de la izquierda. Llevarán mañana mismo escritos sobre el espionaje denunciado por Ayuso y las comisiones por el contrato de mascarillas al que alude el PP. Mónica García de Más Madrid habla de que ambas partes han escondido sus corruptelas.
Con un Partido Popular que tenía información de irregularidades por ambas partes y que ambos callaron hasta que sus chanchullos y sus corruptelas han colisionado en una guerra fratricida.
La oposición considera claro que el hermano de Ayuso cobró una comisión del 20%. Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Nos preguntamos, después de escucharla, si habrá algún contrato más en el que, sin aparecer, igual que no aparecía en este, también ha participado su hermano en el cobro de alguna comisión.
Espionajes, utilización de fondos públicos con motivos espurios.
Y reclaman también una comisión de investigación y explicaciones de Ayuso en el Pleno.
Y queda una rama de la trama que afectaba a la administración local, al Ayuntamiento de Madrid, porque con el divorcio entre Casado y Ayuso consumado, el asunto tiene mucha más enjundia, porque la investigación apuntaba a la empresa municipal de vivienda en Madrid como parte contratante del detective que seguiría los movimientos de la jefa del Ejecutivo Regional. Así que José Luis Martínez Almeida apenas conocía la noticia, ordenaba una investigación para hoy a primera hora detallar conclusiones. Y las conclusiones llevaban a negar relación alguna entre la empresa municipal de vivienda y el espionaje Ayuso, tras interpelar a los posibles implicados, entre ellos Ángel Carromero, que poco después, hace una hora para ser exactos, ya lo han escuchado de otros compañeros, ha dimitido. El coordinador general de Alcaldía ha dimitido apenas minutos después de que Almeida dijera que, Mar García.
2 meses después de una investigación que reconoce si ordenó, niega las acusaciones de espionaje a la presidenta Ayuso desde el ayuntamiento con dinero público. Ni encargo ni pago, palabras del alcalde Almeida.
Que el detective niega la reunión. Que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión. Que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid.
Lo dice como alcalde renunciando a hablar como portavoz del partido.
Estoy aquí en mi condición de alcalde del Ayuntamiento de Madrid para despejar todas las dudas y sospechas.
Almeida niega el uso partidista y anuncia contundencia.
Para cualquier otra persona que en el Ayuntamiento de Madrid, por cualquier circunstancia, no tenga una conducta ejemplar, tomaremos medidas de forma inmediata y serán cesados.
Y aleja a Génova de la investigación.
Carromero se lo había negado todo a Almeida y ahora ha dimitido. Y esa dimisión, junto a los audios de 7NN que nos ha ofrecido nuestra compañera Neus Cerdá, serían prueba suficiente para el entorno de Ayuso, cuyas fuentes han valorado a Onda Madrid, les recordamos, que demuestran el intento de contratación de detectives y que Teodoro García Egea ha mentido esta mañana en su comparecencia. Al igual que la Comunidad de Madrid, hasta el final quiere llegar también la izquierda en el ámbito municipal. Acuden a la Oficina Anticorrupción, piden explicaciones sobre el presunto papel de la empresa municipal de la vivienda en la trama de espionaje y van a proponer igualmente una comisión de investigación que va a apoyar la vicealcaldesa Begoña Villacís. Ha manifestado su decepción al no tener conocimiento del posible espionaje Ayuso desde el ámbito local. Rafa Cerro.
La vicealcaldesa de Madrid, por Ciudadanos, ha dicho: en el espionaje a Ayuso se me ha ocultado información. Y sobre el señor Almeida, Begoña Villacís asegura que confía en la palabra del alcalde, pero quiere comprobar qué es lo que ha pasado. Al Partido Popular, su socio en el consistorio, esta advertencia.
Al PP quiero decirle que no meta las manos en el Ayuntamiento de Madrid, que aquí no puede, que aquí no están gobernando en solitario y que, por favor, mantengan al Ayuntamiento de Madrid al margen de sus luchas partidistas.
Así que Ciudadanos apoya la formación de la Comisión Municipal de Investigación que pide la oposición de izquierdas, propuesta por Recupera Madrid. Marta Higueras.
Esta comisión de investigación esperamos que sea votada por todos los grupos políticos, entiendo que menos por el Partido Popular. Desde aquí sí que le hago un llamamiento a Ciudadanos para que de verdad, bueno, pues nos vote esta comisión de investigación, salga adelante y ahí se puedan esclarecer todos estos hechos.
Rita Maestre, de Más Madrid, ha dicho que no quiere más, comillas, saqueo del Partido Popular.
Ninguna de esas explicaciones ha sido convincente y que nosotros vamos a llegar hasta el final, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en los tribunales si hace falta y en cualquier ámbito para garantizar que otra vez Madrid no se convierta que no vuelva a ser nunca más una bolsa de saqueo del Partido Popular como fue en las décadas pasadas.
El PSOE ha pedido que la Oficina Municipal Anticorrupción investigue el presunto espionaje a Díaz Ayuso. Pedro Barrero.
Que el Partido Popular una vez más ha vuelto a ensuciar esta tan noble institución que es el Ayuntamiento de Madrid, ha vuelto a ensuciar una empresa pública que es la Empresa Municipal de la Vivienda, y que no entendemos por qué el Partido Popular está más pendiente de sus situaciones partidistas que de realmente gobernar para los ciudadanos y gobernar para los madrileños.
Pero en la mesa de la representación política nos olvidábamos de otros actores importantes, el resto de formaciones nacionales que tienen mucho que decir en la guerra Casado-Ayuso. Sus portavoces y líderes se mueven entre la sorpresa de Vox y la condena de unos hechos que tildan de graves y propios de la mafia. Maite López.
Los socialistas exigen a Casado explicaciones. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reclama al Partido Popular estabilidad.
Pero lamentablemente no es la primera vez que ocurre. En estos mismos momentos se están juzgando hechos similares en la operación Kitchen. Y bueno, espero que el Partido Popular sea capaz de afrontar esta situación y dar una respuesta determinante y ejemplarizante.
Vox pide una investigación. La número dos en el Congreso, Macarena Olona, dice estar sorprendida y horrorizada.
Sorprendida, espantada, horrorizada. Espero que se clarifique todo hasta el final.
Íñigo Errejón, de Más Madrid, lanza esta pregunta a Génova.
Si el Partido Popular tenía indicios de la posibilidad de contratos ilegales a dedo y de comisiones ilegales, ¿por qué no lo puso en conocimiento de la justicia?
Y Gabriel Rufián, de Esquerra, ve a Casado muy tocado y duda que llegue a las generales.
Sí, es cierto, es gravísimo. La pregunta es cuántas veces se ha hecho. Yo, que he estado en 4 comisiones de investigación en torno a corruptelas del Partido Popular, he visto cosas muy similares o peores. Y sobre todo Casado queda muy tocado. No sé si llegará a las generales.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, en Twitter, en el peor momento posible, cuando todos estábamos luchando contra la pandemia, Ayuso estaba pensando en enriquecer a sus amigos con el dinero de todos.
Y en el peor momento posible, 7:22, seguramente haya pensado cierto candidato a la presidencia de Castilla y León que esto tenía que saltar. Y pensará que la mayor pugna entre Ayuso y Casado hace unas horas era solo a propósito de cómo formar gobierno en aquella región. Alfonso Fernández Mañueco insiste en un contraste difícilmente soportable. No habrá descarto electoral, no habrá repetición electoral, pero sí gobierno fuerte en solitario. Eso sí, si la abstención de PSOE, ya veremos cómo lo consigue, Noelia Ondoria.
Ni repetición electoral, ni coalición con Vox, ni la abstención condicionada del PSOE. Alfonso Fernández Mañueco insiste en gobernar en solitario.
Un pacto de gobierno que establezca un proyecto para 4 años y que permita tener un gobierno fuerte, sólido y en solitario. Es que descarto cualquier posibilidad de repetición electoral.
El líder socialista en la comunidad, Luis Tudanca, mantiene la mano tendida. Abstención a cambio de romper con Vox en todas las instituciones, pero reconoce en la SER que el Partido Popular ni siquiera les ha tanteado para lograrlo.
Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero es que el Partido Popular no ha dicho eso, ni siquiera lo ha pedido.
Mañueco abrirá ronda de negociaciones la próxima semana, sin descartar a Vox, que como aperitivo tanteará las intenciones del líder del PP demandando la presidencia de las Cortes de Castilla y León.
Completamos el repaso a la actualidad nacional en Galicia, donde mañana van a llegar los 9 cuerpos recuperados y los 3 supervivientes rescatados del pesquero Villa del Pitancho. Las 12 tripulantes restantes continúan desaparecidos. Enrique López.
Familiares de los 12 marineros desaparecidos piden que se mantenga la búsqueda.
No puedo dejar 12 personas o 11 personas solo tirado adentro de mar, sí.
Entiendo que hay pocas posibilidades. No sé si mi padre está en alguno de los buques, si sigue en el mar, no sé dónde está. Pues que por lo menos lo siguen intentando desde Canadá, desde la Xunta, desde el gobierno, desde donde sea.
Esa misma petición se la ha trasladado al gobierno el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Suspenderlo de forma abrupta, después de tener la expectativa de mantenerlo al menos 24 horas más, es muy difícil de explicar, en primer lugar para las familias, ¿no? Conocemos las condiciones del mar, que son muy complicadas, pero creo que hay muchos cuerpos desaparecidos y que merece al menos un último esfuerzo.
A esta hora, los 3 supervivientes y los 9 cuerpos recuperados se dirigen en un barco español y otro portugués hasta el puerto de San John en Terranova. Allí les espera el cónsul español con el fin de agilizar los trámites de repatriación. Escuchamos al delegado de Gobierno en Galicia, José Miñones.
Vamos a trabajar en lo que ahora mismo interesa, que traer
los supervivientes, poder empezar a conocer, bueno, pues todo acontecido.
El delegado ha explicado también que el gobierno ya logró extender esa búsqueda en Canadá de las 23 horas que marca el protocolo hasta las 36.
7:24, además del embrollo político y popular, hoy en el Ayuntamiento de Madrid ha habido Junta de Gobierno que ha aprobado el desmantelamiento del Scalextric de Pedro Bosch en el distrito de Retiro. Será el primer paso para reurbanizar la zona comprendida entre Conde de Casal y Méndez Álvaro. Ángel García.
El Scalextric de Pedro Bosch, construido en 1972, tiene los días contados. Para su desaparición se utilizará la misma técnica empleada con otro Scalextric, el de Joaquín Costa. Paloma García Romero es la delegada de obras.
Estableciendo las cimbras y corte de las grandes piedras con el hilo de diamantes que tan buen resultado dio y con unas penas molestias para los ciudadanos. Se va a mantener abierto un carril por sentido para que los ciudadanos y los vehículos puedan seguir circulando por toda esta vía.
Esta primera fase supondrá una inversión de algo más de 11 millones de euros y los trabajos durarán un año. Después se acometerá una segunda fase, la remodelación del área comprendida entre Conde de Casal y Méndez Álvaro. Habrá carriles para coches, transporte público y bicis y se formará un paseo verde con nuevos espacios peatonales y un nuevo alumbrado con pantallas LED de bajo consumo.
Y la noche madrileña vuelve a dejar un presunto caso de abuso sexual. Hay 8 detenidos por aprovecharse en la conocida discoteca Tiffany's de 2 mujeres tras introducir droga en sus copas. Eva Prat.
Las víctimas, 2 chicas de 18 y 19 años, habían conocido a sus agresores en la discoteca Tiffany's del distrito de Chamartín. Eran 8 jóvenes que les habían invitado a unas copas y en ellas supuestamente habían puesto drogas, portavoz de jefatura.
Tras invitarlas a consumir bebidas alcohólicas, las víctimas comenzaron a experimentar prolongados periodos de amnesia y pérdida de conocimiento.
Fuera ya del local, uno de los hombres realizó tocamientos por todo el cuerpo a una de las víctimas, un momento que recogieron las cámaras de seguridad de la discoteca. Las chicas aturdidas cayeron al suelo y tuvieron que ser trasladadas al hospital, momento que aprovecharon los agresores para huir. Sin embargo, la colaboración del personal de la discoteca sirvió para detener a los sospechosos.
Los agentes detuvieron a 8 individuos como presuntos autores de los delitos contra la libertad sexual, contra la salud pública y lesiones.
Las pruebas médicas confirmaron que en el organismo de las 2 chicas había MDMA y anfetaminas. Es la primera vez que en Madrid se corrobora que ha habido sumisión química con los análisis que se han hecho en el hospital. Habitualmente, cuando las víctimas acuden al centro sanitario, el rastro de las drogas ha desaparecido del cuerpo.
Antes del enfoque del deporte, les contamos del exterior que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es inminente. Así lo temen los líderes europeos en la Unión. Hoy se han reunido corresponsal comunitaria Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. En las últimas horas crece el desconcierto y la desinformación en torno a lo que está pasando en la frontera de Ucrania con Rusia. Los ministros de defensa de la OTAN se han reunido esta mañana para corroborar que no hay evidencias de una desescalada del conflicto y mucho menos de una retirada de tropas por parte de Rusia de la frontera ucraniana. De hecho, la alianza ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Rusia escenifique un ataque para tener una justificación que le permita invadir Ucrania. Por su parte, los 27 líderes europeos que se han reunido también aquí en Bruselas en un consejo extraordinario han mostrado su respaldo a Ucrania, mientras el alto representante de política exterior, Josep Borrell, ha alertado de los bombardeos que ya han empezado en la zona. Hay fuertes bombardeos, enfrentamientos y hemos constatado también una grave campaña de desinformación por parte de Rusia. Los líderes europeos siguen confiando, eso sí, en la solución diplomática, pero ya han ultimado las sanciones que se impondrán en caso de invasión rusa.
Sigue el enfoque Actualidad Deportiva con Nacho Aranda.